también integra grupo con Colo Colo de Chile y Monagas de Ecuador, perdón, Monagas de Venezuela. En el día martes en Monagas y Colo Colo empataron 1-1 y ayer Boca buscaba sellar su clasificación. Si Boca ganaba ayer, directamente se clasificaba a los octavos de final de la Copa Libertadores. Finalmente, después de un trámite bien pero bien difícil, Boca volviendo a sus horas de más zozobra futbolística, con poco fútbol. Bueno, termina cayendo en un partido con polémica, con un penal que se discutió bastante, pero que en la jugada siguiente trae el gol del equipo colombiano. Y entonces ahora todo está en discusión. Boca queda con 7 puntos, al igual que Deportivo Pereira, y Colo Colo con 5 puntos, cuando quedan 2 fechas todavía por disputarse y el final absolutamente abierto. La ventaja de Boca es que tiene que recibir de local ahora, en las últimas 2 fechas, a Colo Colo y a Monagas, con lo cual depende absolutamente de Boca y la clasificación no debería correr peligro. Pero bueno, vamos a conversar en relación al deporte, al Mundial Sub-20, acerca de una polémica que se desató en Mendoza, donde la organización del Mundial decidió en el prompt, en la pantalla, en el teleprompt, que es la pantalla gigante que está en el estadio, cubrir el escudo de las Islas Malvinas y la bandera argentina con los logos de la FIFA y del Mundial Sub-20. Y entonces, obviamente, eso generó malestar. Recordemos que el estadio mundialista de Mendoza se llama precisamente Malvinas Argentinas. Y bueno, la organización de la FIFA tomó esta decisión, que después fue revertida después de la polémica. Ya fueron descubiertos nuevamente los símbolos patrios. Pero para conversar acerca de esto, vamos a saludar a Mario Flores, que es hijo de un excombatiente, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y nos va a contar un poquitito lo que opina al respecto. Hola, Mario. Diego Penisoto te saluda.
Buen día, Diego. Muchas gracias por el contacto.
No, gracias a vos por atendernos un día como hoy, tan especial.
Es un día especial, ¿no? 25 de mayo, soberanía y fútbol. Temas...
De verdad, de
temas
verdad.
Temas fáciles que nos convocan.
De verdad. Bueno, contanos un poquitito. Vos sos hijo de excombatientes, pero además estás muy involucrado en materia de reflexión política y de relaciones internacionales respecto a esta polémica que se generó con los símbolos patrios en el Estadio Malvinas Argentinas.
Bueno, me presento. Yo soy hijo de un caído en el crucero Belgrano y efectivamente hace unos años que ando en estas cuestiones de Malvinas y demás, casi desde el día que nací. Y estuve siguiendo con mucha atención todo lo que ha pasado. Recién venías hablando de Boca, me acordaba que durante la guerra, antes del 1 de mayo, sobre todo allá en 1982, había habido como un intento de hacer un superclásico Boca-River en las islas. De hecho, una revista que en esa época circulaba, que se llamaba Solo Goles, lo reflejaba en sus tapas, ¿no? Y casi al final de la guerra, bueno, Argentina debuta contra España y pierde en el Mundial. Creo que eso fue el 13 de junio. El 14 termina efectivamente la guerra. Así que, aunque no nos guste, Malvinas siempre aparece vinculado al tema, nos guste o no. Y otra cosa que me acordaba, justo haciendo memoria, era el tema de cómo surge Malvinas con la canción de la hinchada del Mundial, ¿no? Los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré.
Es
que
verdad.
Mucha gente me comentaba el 2 de abril, compañeros míos, que a partir de esa canción sus hijos, muy chiquitos, le preguntaban qué era Malvinas. Entonces, bueno, a veces Malvinas es esto, ¿no? Lo que pasa con el fútbol y Malvinas. A veces nos acerca al diálogo y a veces nos aleja un poco también.
Claro, y es verdad, ¿eh? Lo que decís de la canción del Mundial, porque también doy fe, así me pasó con mi hija de 10 años, que me preguntaba qué era Malvinas exactamente, porque obviamente todos los nenes, además que hay toda una generación de gente que no vio a Argentina campeón del mundo, ¿no? Entonces, toda esa generación de gente que, además de que no vio a Argentina campeón del mundo, tampoco vivió la guerra de Malvinas. La canción del Mundial de Qatar del año pasado, de verdad, fue muy significativa. Chapó para el que la escribió, ¿no? Que no fue el cantante de La Mosca, fue otra persona, ¿no? No recuerdo el nombre, ahora un rosarino, pero que de verdad decidió incluir Malvinas ahí en el cantito y fue de verdad explosivo todo lo que se generó, ¿no?
Claro, el punto es que eso nos encierra a los adultos un poco porque, imagínate, ¿no? Nosotros hace 6 meses cantábamos con nuestros hijos sobre los pibes de Malvinas en un contexto de fútbol, pero ahora, 6 meses después, como si fuera otro país, les estamos diciendo, no, no hay que mostrarlas a las Malvinas. En el contexto de fútbol también. Entonces, un poco nos despeja, ¿no? Decir, bueno, entonces Malvinas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar o al final hablamos cuando nos conviene nada más? Es interesante, sobre todo, a mí me gusta pensando también a esto, a futuro, Argentina está pugnando ser sede de un mundial, no sé en qué año ya, si es dentro de 4, 8 o 12 años, no importa. Y digo, para ese mundial van a cambiar los nombres de todas las calles que hablen de Malvinas, de todos los estadios que hablen de Malvinas, o se van a hacer igual en los lugares. De estas cosas, en esta pequeña escala, ahora pues fue solo un estadio, digo pequeña porque solo un punto, pero grande en la controversia que armó, sirve como punto de reflexión para ver qué es lo que queremos hacer realmente con este tema.
La Cancillería Argentina pidió la explicación del caso al gobierno de Mendoza y entiendo a la organización del Mundial, ¿no? Que seguramente está atravesado también por la FIFA, porque lo que había arriba de los símbolos patrios en el cartel eran justamente los logos de la FIFA y del Mundial Sub-20. Yo te pregunto a vos qué opinás, si de verdad esto es algo que tiene que ver con una decisión política de tapar los símbolos patrios o hay una cuestión más de marketing que tiene que ver con la organización del Mundial. Digo, se les puede haber pasado sin darse cuenta, sin tomar noción del significado que tenía tapar los símbolos o de verdad hay una cosa, no, bueno, juega Inglaterra en el Mundial, vamos a evitar la polémica, etcétera. ¿Por dónde viene la decisión de tapar los símbolos?
Tiene que ver con las bases y condiciones que imponen los organismos que están a cargo de esto, digamos, en este caso la FIFA. Esta movida a nivel prestigio, fútbol, lobby y un montón de otras cosas que se juegan en el ámbito futbolístico es importante. Y bueno, la FIFA es, digamos, la dueña de la, ¿cómo decirlo? La dueña de las franquicias. Si vos querés tener el mundial en tu país, tenés que hablar con ellos y las condiciones las ponen ellos. En realidad juega un poco a ser neutral en términos políticos, pero eso es un cuento que no se lo come nadie, porque vos fíjate que, por ejemplo, a raíz de todo este tema Rusia-Ucrania, la FIFA bajó a Rusia del mundial pasado.
Sí.
Entonces, está bien, no estoy reivindicando lo que hace Rusia con Ucrania en este momento, ni la invasión, ni mucho menos la guerra, porque yo perdí un padre en la guerra, entonces, desde ya que te digo que no es tan buena, pero digo, la FIFA se vende ¿cómo decirlo?
Su
Su
neutralidad.
prestigio de neutral políticamente, no juguemos en la cancha disputas territoriales de países soberanas y demás, pero también eso es una cosa lo que dice y otra lo que hace, digamos, exige que ciertas cuestiones como los nombres de un estadio no aparezcan, que ciertos países en determinadas circunstancias de la historia no jueguen. Y bueno, la cuestión argentina de que en principio se accedió porque no vino ninguna persona de la FIFA a subirse a una grúa, a bajar o a tapar ningún logo. Eso se hizo desde acá.
Claro.
Digo grúa porque ayer estaba viendo las fotos en Twitter que se publicaron y efectivamente se destaparon usando los logos, se destaparon usando una grúa. O sea que hay toda una logística, llevar una grúa hasta ahí, subir una persona, ¿no?
Claro, tuvo que haber
Subir
una grúa primero que los
al
tapó para
pasar.
después poderlos. Tuvo que haber una grúa primero que los destapó para después poderlos traer otra grúa para destaparlo, ¿no? O sea.
Claro, no fue una cosa que, bueno, quedó oculto atrás de un banner en un pasillo. Corremos el banner, disculpe. No, una movida muy
Deliberada.
grande, ¿sí? Tan grande que mereció el repudio de la Confederación de Veteranos de acá de la Argentina también, ¿no? Obviamente. Insisto, está bueno para decir, bueno, AFA en este caso, ¿hasta dónde querés que se organice el próximo mundial, si va a ser sede en algún mundial en la Argentina, y qué vas a hacer con Malvinas? Porque hace 6 meses cantábamos una cosa y hoy es medio esquizofrénico, ¿no? La estamos tapando.
¿Qué otras cosas crees que deberíamos hacer? Y lo digo porque uno tiende, evidentemente, siempre a caerle al Estado en cualquiera de sus estadios, ¿no? Sea nacional, provincial o municipal, en la cuestión de poner a la vista las Malvinas, y es obvio que sea así, es lógico que sea así, pero te pregunto, ¿qué deberíamos hacer nosotros, los de más 40 que vivimos todo el proceso, para ponerlo a la vista más cotidianamente y no esperar una ocasión como esta para tener que estar hablando de Malvinas por algo que en todo caso nos excede, ¿no? Que pasó, tal vez si nadie tapaba los logos, no estábamos hablando de Malvinas hoy.
Dijiste un montón de cosas muy importantes. Primero, si nadie tapaba los logos, no estábamos hablando de Malvinas y que tengo que estar con los demás de 40. Me paro en eso. Hablar de Malvinas. Vos fíjate que Malvinas es un lugar que muchos quieren, muchos queremos, pero nadie conoce. O muy pocos han viajado hasta ahí, digamos, ¿no? O conoces a través de qué, de lo que te enseñaron en la escuela y después qué pasó. Digo, lo llevaste al lado de la reflexión personal y contexto. Entonces, está bueno, ahora ya no depende tanto del Estado conocer sobre Malvinas. Antes sí, antes había muy poca información y circulaba muy poca cosa. Incluso no había nada para las escuelas. Ahora hay cosas que puedes bajar de internet para compartir con hijos, ahijados, primos, sobrinos, lo que fuere, y de paso aprender uno. Y fundamentalmente esto, ¿no? Que el árbol no tape al bosque. Malvinas nos duele porque, bueno, la herida más reciente es una guerra y siempre aparece en la historia como dos pérdidas. O porque te las robaron o porque perdiste una guerra. Digamos, ¿no? En 1833 ya. Hablando de 1810, un día como hoy, bueno, muchos años después, 23 años después, Inglaterra roba las Malvinas. Y después aparece como la derrota en una guerra, en 1982. Yo en el medio no pasó nada. Y después tampoco, digamos, sí, después están los veteranos, y después historia, pero estaría bueno, respondo, que sean mucho más que la historia de dos pérdidas, las Malvinas, y sepamos por qué deberían ser argentinas. Nosotros estamos convencidos que lo son, tenemos que convencer al resto también que lo son, pero es un territorio en disputa. Así que, mientras Gran Bretaña, bueno, sigue siendo su juego allá y cada vez, la verdad hay que decirlo, está cada vez más firme en las islas, ¿no? Pero esto es una causa que tenemos que transmitir a los más chicos de un país que ya no existe. 1982 para las generaciones de hoy es los tiranosaurios Rex,
Claro,
¿no? Es otra cosa.
la
Y encima pasa
prehistoria.
una cosa, sí, encima pasa una cosa muy loca, porque el 24 de marzo, en las escuelas, vos decís que la dictadura hizo mal las cosas, y es verdad. Desapareció un montón de gente y hay que repudiarlo, pero una semana después tenés que reivindicar, una acción que la misma dictadura hace, está bien. En los años, son varios años después, pero en el calendario escolar,
claro.
Entonces ya los chicos te empiezan a ver como diciendo, pero ¿y cómo? Si el 24 estaba todo mal, pero esto entonces, bueno, resolver esos nudos estaría bueno con los chicos para que la causa a futuro quede en el lugar que tiene que estar. Mucha gente no quiere hablar de Malvinas todavía porque cree que puede indicar la dictadura, y no lo es. Y no estamos hablando de chicos de 10 años, estamos hablando de gente de 50 o de 60. Así que bueno, el futuro pasa por ahí, por hablar.
Me quedo con esto que decías, ¿no? De que Inglaterra sigue presente en las islas y más firme que nunca. De hecho, esto te iba a preguntar, los habitantes de las islas se dicen ingleses, ¿no? ¿Y cómo haces en la cuestión más pragmática de pretender la soberanía sobre las islas para gobernar sobre gente que no desea ser gobernada por Argentina, ¿no? Es uno de los entuertos más difíciles de resolver, creo que tiene el problema de Malvinas, ¿no? El tema de cómo lidiar con el rechazo de los propios habitantes de las islas hacia la Argentina, ¿no?
Es que la guerra tiene ese problema, ¿no? Está bien, con el diario del lunes y una derrota es fácil criticarla, pero la guerra inventó un pueblo. Los ingleses de las islas, antes de la guerra, estaban relativamente conformes con la ayuda que brindaba la Argentina, enviándoles gas, maestras, construyendo la pista de aterrizaje y un montón de cosas que Argentina hizo antes, muchos años antes, después de la guerra, porque imagínate, nosotros somos los puertos y los aviones más baratos que tienen ellos. La proximidad al continente es en logística fundamental para ellos, ¿no? A Santa Cruz, a Tierra del Fuego. Entonces, estar vinculados con la Patagonia para ellos sería fantástico. Y lo era. Después de la guerra, bueno, ya rompieron relaciones, siguen viviendo de estar ofendidos con nosotros, como si nunca, como si solo hubiésemos tenido una guerra en las relaciones.
Claro.
Por eso inventó un pueblo. Y la verdad que no condujo a nada. Fue una maniobra bastante desatinada que hay que saber criticar, porque de esto nada tienen que ver los veteranos, a quienes sí se reivindica el 2 de abril. Yo eso hago la diferencia. Quien fue a combatir, ¿qué culpa tiene, no? Ninguna. Claro.
Absolutamente.
A pesar de todo esto fue.
Absolutamente.
Entonces, bueno, en ese sentido es otro nudo. Otro nudo que hay que saber desatar como para que la causa prospere.
Mario, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio de vuelta y gracias por hacerlo un día como hoy tan especial, un 25 de mayo, con el significado que eso tiene también en cuanto a la soberanía y a las Malvinas, y por hacerlo hoy que es feriado y tomarte un ratito para conversar un ratito con nosotros acerca de Malvinas.
Por favor, muchas gracias, Diego, a vos, a la audiencia también, un saludo. Y seguramente sigamos en contacto. Gracias por el espacio para hablar de estos temas, porque es importante hablarnos no solo el 2 de abril, eso también es parte de Malvinas. Muchas gracias.
Escuchabas a Mario Flores, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y también hijo de excombatiente, en relación a la polémica que se desató en el Mundial Sub-20 por los logos de las Malvinas y de la bandera argentina en el Estadio Mundialista de Mendoza. Son las 9 de la mañana y un minuto. Te acompañamos en Voz al Aire hasta las 10. No te vayas.
Río Radio. Desde Neuquén, en la 90.